Los titulares del día en Camino al Sol.
Si acabas de sintonizar, estamos en Música Country. Te estamos hoy diciendo que la actitud Camino al Sol es que te rodees de lo que te inspira y lo que te levanta, y la positividad se contagia, así que rodéate de eso. Bueno, y la primera frase que te vamos a compartir es de Sir Winston Churchill, que decía: la actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia.
Ahí está. Entonces vamos de inmediato con algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Porque ayer la tarde se puso así como que sabrosa.
¿Se puso sabrosa?
Sí, 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 como que iba todo tranquilo y de repente...
empezaron a ligar cosas.
Sí, sí, comenzaron a ligar cosas.
A se mezcla.
A funcionar, a eliminar, a dejar cosas. Bueno, dejemos esto aquí. Entonces el gobierno dominicano presentó ayer lunes su propuesta de reestructuración y racionalización de la administración pública mediante la fusión y eliminación de varios ministerios y entidades en busca de ahorrar 25 mil millones de pesos. Eso es lo que se persigue, el ahorro. Pero me gustaría que al lado de eso le pongan en busca de ahorrar y eficientizar los servicios y todo lo demás. Sí, porque cuando las cosas tienen solamente como un propósito la parte económica, pues es poco sostenible en el tiempo. Hay que ponerle un apellidito adicional, ¿eh? Que sea mucho más eficiente, mucho más rápida. Bueno, entonces durante la semanal con la prensa, el presidente Luis Abinader dijo que con esta propuesta se busca eliminar duplicidades en las instituciones públicas con el fin de lograr una administración que sea eficiente, coherente, que esté alineada con las prioridades del gobierno. El mandatario precisó que el proceso de fusión y eliminación iniciaría desde ahora y que el 80% de estas propuestas deben ser enviadas al Congreso Nacional. Y dice, todo el proceso de fusión o de cambio de estructura se va a ir planificando desde ahora, y por eso hicimos una unidad de reforma con Darío Castillo a través del MAP como Ministerio de Administración Pública, pues ellos van a llevar todo el proceso a partir de ahora. Entonces, según explicó el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, al menos 6 ministerios serán fusionados. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología será asumido por el Ministerio de Educación, mientras que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo se fusionará con el Ministerio de Hacienda y será en lo adelante el Ministerio de Hacienda y Economía. También el Ministerio Administrativo de la Presidencia se suprime y será Secretariado Administrativo, bajo el Ministerio de la Presidencia. El Instituto Agrario Dominicano será absorbido por el Ministerio de Agricultura. El Consejo Nacional de Investigación Agropecuaria se integrará al Instituto Dominicano de Inversión Agropecuaria, mientras que la Administradora de Subsidios Sociales se va a fusionar con el programa Supérate, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, FON Vivienda y Familia Feliz se fusionará con el Ministerio de la Vivienda, y los comedores económicos se van a integrar con el Plan Presidencial contra la Pobreza, mejor conocido como el Plan Social. Y hay eliminaciones hoy.
Sí, van a eliminar algunos también de esos ministerios. No ministerios, van a eliminar algunas direcciones. Déjame.
Sí, porque mira, ahí está entre las eliminaciones estratégicas, está en la Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad. Está la Comisión Sectorial de la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario, el Consejo de Desarrollo Dominicano del Exterior, el CONDEX, también el Consejo Nacional de Población y Familia y la Comisión Presidencial de Modernización y Seguridad Portuaria.
Y también la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía, se conoce como FODEARTE. Exacto. Y en el caso de esta dirección de FODEARTE, sus competencias y sus atribuciones pasarán al Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, que es el lugar donde realmente, por la naturalidad de esta institución, deben permanecer ahí. Eso explicó Jochi Vicente. Esas son las que se eliminan. Pero también, Rey, Cintia, reacciones a favor y en contra desde ayer en la tarde sobre esta reestructuración. Así es que el exministro de Economía fue uno de ellos, Juan Ariel Jiménez, calificó de adecuada la decisión del gobierno de fusionar y de eliminar ciertos ministerios y entidades para eficientizar la administración pública. En su cuenta de X, antiguo Twitter, manifestó que la fusión de Hacienda y Economía le parece correcta y destacó que en muchos países es un ministerio único. No obstante, expresó que no le ve mucho sentido a la fusión de Anamar y el Acuario Nacional. Él explica que la primera es una entidad para el diseño de estrategias de uso de recursos marítimos y la segunda es un parque acuático con fines educativos.
Que lo único que tienen en común es el agua.
Exacto, el agua. De mar. Sobre la fusión del MINER, o sea, el Ministerio de Educación y MESIT, advirtió que para tomar esta decisión será necesario cuidar que el nuevo Ministerio de Educación no busque micromanejar las universidades como lo hace con las escuelas.
Un buen punto.
Sí. Sin embargo, destacó que el verdadero efecto para fines económicos y fiscales se dará en la medida en que estas fusiones y eliminaciones produzcan una reducción del gasto corriente. Por su lado, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Díaz, piensa que en principio ese no es el problema del país. Por ejemplo, si tú me vas a fusionar, me vas a dejar el gasto como está, ¿verdad? Tú no estás haciendo nada, o sea... Exacto. Si la calidad del gasto no mejora, no tiene sentido todo esto. Uh-huh. Es una forma de decir qué hizo al final, porque lo que ha habido es una hiperinflación del personal de los pensionados. Y César Fernández, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, dijo que respecto al tema de educación, después que se implementó el 4%, que se ha gastado más de 80 mil millones de dólares del 2013 al 2023, no hace sentido la función del MINER y MESIT. Una cosa es ciencia, tecnología e innovación y otra es educación básica. Esta va a ser una discusión interesante sobre estas fusiones.
Sí, bueno, y cambiamos de tema porque también ayer vencía el plazo para la declaración de bienes. Aquellos 89 diputados y 9 senadores presentaron sus informes.
¿Cuántos?
89 de 190 electos.
Falta gente ahí.
Y 9 senadores de 32 que habían cumplido con el requisito. Estaban llamados a declarar sus bienes también los funcionarios y congresistas cesantes, aquellos que repiten en el puesto también. 7 diputados y 1 senador que perdió su curul depositaron ante el órgano regulador. Y ante el vencimiento del plazo, la ley 311-14, que instituye el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos y su reglamento de aplicación, establecen que los salarios de quienes no reporten sus bienes será retenido por la Tesorería Nacional hasta tanto subsane la omisión a la referida normativa. Todos los funcionarios, lo que ganan, lo que aspiran, todos saben que eso tiene que hacerse. Prepare eso con tiempo. No espere que soliciten el documento y le digan una fecha límite. Ya usted sabe, acaba de ganar. Usted sabe que tiene que preparar eso con tiempo. Muchos de ellos estaban calificando de una invasión a la privacidad ciertos requisitos que pedía la Cámara de Cuentas. No sé exactamente a qué se refiere con eso, pero hacían referencias a pedimentos innecesarios y a una invasión a la privacidad con algunos documentos que le pedían.
Sí, ya lo decíamos ayer sobre el tema de algunas actas de nacimiento y los pasaportes.
Si es un requisito,
es un requisito.
Claro. Y si usted lo sabía, lo sabía.
Sí, hombre. Además, el tema aquí está en las causas y consecuencias. Uh-huh. Mañana ya esto deja de estar en los titulares y no pasa absolutamente nada con aquellos que no aportaron los monumentos, no aportaron las cosas que le estaban solicitando.
Algunos de ellos se quejan de información. Por ejemplo, el diputado del Distrito Nacional, Elías Matos, destacó que hay informaciones que son muy delicadas. Por ejemplo, él tuvo que facilitar información de sus 18 hermanos.
Ajá.
¿A qué se dedican? ¿En qué trabajan?
Pero ¿y qué tan complejo puede ser eso? Es complejo porque son muchos.
Tristemente, ¿tú sabes por qué? Tristemente.
José es ingeniero.
Porque aquí cuando se roban algo, no lo ponen a su nombre. lo ponen a nombre de familiares. Decir, entonces, de verdad, vamos a hacer un escrutinio para todos.
Ni es complejo, me disculpa, ni tampoco es información sensible. Porque tú...
Pues será que yo no quiero...
Y no debería ser si tuviéramos otra cultura.
¿Será que yo quiero mantener alguna cosa así como debajo de la mesa?
Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque en San Juan hay oro. Entonces hay una producción de oro en San Juan que estaría generando unos millones.
Eso vi.
La construcción de una mina para la extracción de oro en San Juan tendría la capacidad de expandir la producción de ese rubro, que tradicionalmente representa un tercio del total de las exportaciones dominicanas. Entonces, hay un estudio socioeconómico publicado la semana pasada por GoldQuest, empresa canadiense concesionaria de una iniciativa minera ubicada en el municipio de Romero, y estima que el yacimiento, de ser explotado, permitiría la extracción de hasta 109 mil onzas anuales de oro en promedio dentro de los primeros 8 años de operaciones. Y este nivel de producción podría traducirse en divisas que rondan más de 284 millones de dólares, tomando en cuenta el alza de precios de ese metal en el mercado internacional y cuya cotización fue de $2,608 la onza Troy al 16 de septiembre, esto según datos del portal Investing. Así es que la producción de oro en San Juan, si se explota, pudiera generar hasta 391 millones de dólares al año.
Es una buena noticia. Se puede ir mudando.
Sí, pero...
Sí, exacto, sí, pero...
Depende. Mira, ¿se acuerdan que ayer habilitaron los 14 carriles ahí del kilómetro 9?
Así es.
Bueno, pues esa habilitación en el kilómetro 9 de esos 14 carriles de la autopista Duarte, que abrió ayer lunes, no evitó el acostumbrado y largo tapón a la entrada de la ciudad, pero durante las primeras horas de la mañana. Pero después de las 9, la mejoría en la fluidez del tránsito era notoria. Residentes en Santo Domingo Este, Los Alcarrizos y conductores de Pedro Brán, Villa Altagracia y de otras partes de la región norte expresaron que esperaban que el tránsito fuera mejor. Sin embargo, para algunos, como Tamara Mejía, la situación fue peor que antes de los trabajos. Eso no puede ser. Eso fue un desastre hoy, no entiendo la razón, pero fue el doble de tiempo, me tomó 2 horas llegar.
Pero doña
explicó
Pérez,
mientras otra persona dijo que eso fue un caos. Eso fue un caos horrible. Yo normalmente me tomo como 40 minutos para llegar a mi trabajo y duré 1 hora y 15 minutos, dijo esa persona. Pero a partir de las 9:30 de la mañana, la situación cambió totalmente. En el tramo de mayor taponamiento frente a la estación María Montés del Metro de Santo Domingo, el tránsito era fluido, sin el acostumbrado atasco de vehículos. Los 14 carriles estaban hábiles, 6 de ellos expresos que conectan con los elevados y los restantes 8 en el tránsito local con 4 carriles en ambos lados. Conductores entrevistados pasados las 10 de la mañana en varios puntos de la autopista Duarte consideraron que el tránsito había mejorado entre un 60 y 70% a esa hora. Ha mejorado un poco, aquí había tapones increíbles. Yo lo veo con más fluidez, antes de ayer era peor, está mucho mejor, hay más fluidez, dijo uno de esos conductores. Otro consideró que todo sigue igual, con un porcentaje mínimo de mejoría que no es solución al problema del kilómetro 9. En tanto que otra persona, conductora también, que provenía de Los Alcarrizos, consideró que hubo una mejoría en el tránsito de un 80%. ¿Y a quién le vamos a creer?
Los primeros días son un caos, aunque sea
claro,
perfecto. Así
se
que vamos a darle
ajustando,
como un chancecito.
Hay que ser paciente.
Sí.
Además, ¿qué aporta usted para que no haya tapón? Sí, porque a veces pasa.
Bueno, el Banco Mundial dice que el crecimiento en República Dominicana está llegando al límite. Afirma que los motores del excepcional crecimiento de República Dominicana están llegando a su límite debido al bajo crecimiento de la productividad en los últimos años, a un insuficiente capital humano para atender las necesidades del sector empresarial, también por posibles desastres relacionados con el cambio climático y distorsiones en mercados clave, incluyendo la asignación poco eficiente de exenciones fiscales. Este reporte no es nuevo, es de abril de este año, previo a las nuevas gestiones de gobierno, y explica que a pesar del crecimiento del Producto Interno Bruto, conocido como el PIB, hay sectores que no han logrado generar empleos de calidad. sobre el comportamiento de precios explica que las altas tasas de inflación en 2022 y 2023 afectaron a los medios de subsistencia de la población, principalmente de los más vulnerables. En consecuencia, es necesario mejorar el acceso a bienes y servicios básicos de calidad en educación, salud, agua y electricidad. Míralo ahí. Cuatro elementos básicos que cambian: educación, salud, agua y electricidad, y que ayuden a expandir las oportunidades económicas, aumentar la movilidad económica y proteger a los sectores vulnerables. Así que ese reporte del Banco Mundial, ese informe, dice que República Dominicana sí está creciendo, pero que ya ese crecimiento está llegando a su límite y explica algunos factores.
Bueno, en otra información, era un establecimiento que el Ministerio de Cultura había declarado como Espacio de las Letras. Debido a su contribución durante 92 años al encuentro de poetas, escritores, periodistas, artistas de diversas manifestaciones, y ahora está cerrado. ¿De qué estamos hablando? Del cierre de La Cafetera, que deja un vacío en el Conde. La ministra de Cultura resalta el rol que jugó en la formación de vínculos entre artistas de diversas áreas. Y
qué pena,
que haya cerrado. Qué pena que no lo hayan apoyado. Qué pena que simplemente...
que no lo hayan sostenido como patrimonio.
Sí, como patrimonio. Eso es patrimonio. Y de hecho me llama mucho la atención que si hay algo que a los turistas les gusta es visitar espacios emblemáticos. Es decir...
claro.
Sitios con historia. Entonces, ese lugar se debió cuidar. Nosotros fuimos a finales del año pasado.
Sí, llevamos precisamente a un amigo turista.
A un amigo turista.
Mira aquí, la gente se senta aquí, las personas que se sentaban eran estas y estas.
Y sí, lo vi muy, muy desmejorado, pero yo pensaba que como parte de los planes de remozamiento de la zona colonial.
No, lo que pasa es que ese lugar era propiedad privada de un señor. Sus hijos o hijas, no sé, viven fuera. Entonces, se fue deteriorando en todo el sentido de la palabra.
Se veía muy deteriorado.
Hasta que ya él no pudo, porque sus hijos, como viven fuera, no, aparentemente no vinieron al rescate de esto. De hecho, en octubre del 2022, tú decías, Rey, el Ministerio de Cultura declaró a La Cafetera como Espacio de las Letras.
Exacto.
Por haber sido cuna y sede de encuentros de grandes artistas, escritores, pintores de aquella época. Por ejemplo, ahí dicen que don Pedro Mir recitaba ahí en La Cafetera los versos de su gran poema Hay un país en el mundo. Pero también se daban encuentros importantes. ¿Tú te imaginas tú llegar a La Cafetera a tomarte un café y haberte encontrado con don Juan Bosch, conversando con Manuel del Cabral, Pedro Enrique Jureña, José Francisco Peña Gómez, político, sí, que también iba ahí?
Había que cuidarlo.
Don Marcio Veloso.
Sí, hablar con el mismo dueño y buscar la vuelta, porque realmente es emblemático, ya se sale del dueño.
Casi iba a cumplir 100 años.
Sí.
100 años, creo que era 94.
Sí,
tú dirás, bueno, pero es algo privado.
Sí, pero
tiene que ir el gobierno al rescate. Yo pienso que sí, que pudo haberse hecho algo.
Haberlo asumido, es decir, ¿cuánto cuesta?
Hay una pregunta que en un grupo que conversábamos sobre este tema, alguien hizo, y todos nos quedamos así como en silencio, todo el que estaba ahí. La pregunta fue, ¿y la hago a ver?
Sí,
que estamos defendiendo, que debieron cuidarlo.
Sí.
¿Cuántas veces fuimos a tomarnos un café a La Cafetera?
Sí, yo las veces que iba al Conde, yo pasaba y estaba por ahí, yo iba.
Sí, pero uno va más a cualquier otro lugar.
Sí, claro.
Pero ¿cuántas veces para ir a apoyar?
Sí, para que sea para sostenerlo económicamente.
¿Cuántas veces fuimos? ¿Cuántos años hace que usted no pasó? Y si pasó por enfrente, no entró a comprar algo. Claro, eso tiene que ver como que estaba deteriorado y tal vez no parecería.
Por eso es que ya debía salir de la visión de un negocio y debía
de un
salir
negocio privado,
y debía mirarse como un patrimonio al
como
que se le aplica una
totalmente
subvención o algo.
Por ejemplo,
parte de un
en Madrid, tú vas por esas calles donde hay muchos lugares estilo cafeteras, restaurantes,
sí, que es normal,
y tiene un sello en el piso de metal. O a veces lo tienen en la pared. Y ese sello significa que ese lugar tiene más de 100 años.
Claro.
Administrado por la misma familia. Entonces, aquí en La Cafetera, claro, aquí no tenemos esa distinción, pero para hacer el símil, ¿no? ellos tenían casi 100 años.
Ahí.
Sí. Administrado por la misma familia.
Claro.
Yo recuerdo que en Buenos Aires.
Que ya de por sí eso era una.
¿Sabes la historia que hay ahí?
Claro. A eso me refiero. Claro.
Conchale, eso, sí, sí.
En Buenos Aires nosotros fuimos a una cafetería también, tal vez un poquito más grande que la cafetera. Y sí. Había una mesa en particular que tenía las estatuas de dos grandes de las letras en Argentina, ahora no recuerdo.
Y entonces, y eso,
en la mesa que ellos acostumbraban a sentarse.
¿Y eso qué es? ¿Un punto turístico?
Y es un punto
turístico. Eso siento que se debió cuidar.
Que se podía ver.
Claro, puede ser muy romántico en un país donde tenemos tantas tareas pendientes.
Pero se dan subvenciones, señores, a tantas cosas.
Eso es cierto. Eso es cierto. Aquí hay mucho. Bueno.
Bueno, tal vez haya tiempo, digo yo, de rescatar. Pero realmente, ojalá que...
Pero ahí teníamos un pedazo de historia cultural, que esa es la diferencia entre cultura y entretenimiento.
Exactamente. Mi gran preocupación,
para entretenimiento hay mucho, pero para cultura hay muy poco.
Que ahorita van y ponen ahí un bar de eso. Tum, 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 tum.
Ya.
Y se pierde la historia.
Y se pierde la historia.
Y esos muros se revuelcan.
7:44 minutos. Cerramos este momentito y este desahogo. Aquí en Camino al Sol. Tómese su café. Cójalo con Take It Easy. Nos dicen que en el kilómetro 9 está muy feo. Que no está terminado. Que está sucio. Con muchísimos escombros por todas partes. No hay terminación en los detalles. Hay muchos escombros por todas partes.
Peligroso.
Dice, paso por ahí todos los días y sentí una leve mejoría. Es bueno recordar que aunque tengamos más espacio, hay que educar a los que usamos las nuevas vías, porque los choferes quieran conducir ahora más rápido, rebasar, porque ahora ven que hay más espacio. Eso nos los envía una colaboradora.
Por eso hablaba de qué aporta usted para que mejore el tránsito.
Eso.
Ahí.
Eres parte de la.
Usted es lo que hace la quinta fila para doblar a la izquierda.
Eso.